en la FM.
Seis de la mañana, 4 minutos, varias noticias a esta hora, importantes noticias del día. Una de ellas es que el próximo viernes, por primera vez en la historia de Colombia, las FARC van a estar en el tribunal de la JEP. Todo se está dando para que este encuentro se realice este viernes y las FARC ya han confirmado que van a estar en el lugar, no necesariamente todos los que han sido llamados para esa sesión. Esto también está de alguna vez relacionado con que la Comisión de la Verdad ha solicitado a la inteligencia de nuestro país información que tiene desde 1953 a la fecha. William, ¿usted se imagina que eso ocurriera en otro país del mundo? Por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí.
Que pidieran toda la información confidencial desde 1953 para tomar una determinación sobre lo que ha pasado y ha dejado de pasar en ese país.
No, eso es impensable. Es impensable porque hay mucha de esa información que puede ser de seguridad del Estado, es decir, que muchas operaciones militares que se han dado pues han sido para proteger la estabilidad del país. Entonces, esa información en manos de terceros pues no se sabe qué uso se le podría dar y podría poner en riesgo no solo la estabilidad del país, sino a muchos de los que intervinieron en esas operaciones.
Por eso hoy vamos a abrir nuestro informativo después de las 6 de la mañana, es decir, ahora, con el ministro de Justicia, el doctor Enrique Gil Botero, para que nos explique, nos ayude a entender un poco más los alcances de estas peticiones y de estos momentos históricos que vive nuestra nación. Doctor Botero, muchas gracias por estar acá.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Ministro, la primera pregunta es, ¿qué opinión tiene usted sobre esta solicitud que se ha hecho por parte de la Comisión de la Verdad de entregar esta información de inteligencia desde 1953?
Pues la Comisión, precisamente la verdad, busca reconstruir toda la historia de lo que ha acontecido. Desde luego que hay algunas posiciones como las que se han generado por los militares, en el sentido de que puede haber puntos muy sensibles que involucren y puedan poner en peligro situaciones de personas en estos momentos que aún participan, por ejemplo, como agentes encubiertos en ciertas actividades de criminalidad. Hay que mirar y evaluar de manera ponderada, pero es una aspiración legítima porque precisamente entre los propósitos de la JEP está buscar la verdad. Recordemos que uno de los ejes frente a la historia y frente a los propósitos que ha tenido el acuerdo de paz es la reconstrucción de lo que ha acontecido. La verdad es una parte muy importante de la reparación y allí pues obviamente es uno de los compromisos que se ha tenido.
Ministro, pero ¿usted considera que entregar toda la información podría comprometer algo de la seguridad nacional tal y como lo han expresado los críticos de esta solicitud?
Pues ese es uno de los puntos que tiene que evaluar precisamente los altos mandos militares. Si hay puntos que de todas maneras ponen en jaque o pueden arriesgar la seguridad nacional. Lo que hay que distinguir es el hallazgo de la verdad frente a lo que ha pasado, frente a las víctimas, y allí sí no debe haber velo alguno frente a los crímenes que se cometieron, frente a los desbordamientos de la fuerza. Allí no debe haber restricción.
Ministro, ¿a usted no le preocupa que la mayoría de los miembros de la comisión tienen origen de centro izquierda o de izquierda y la historia se cuente con este sesgo?
No, yo creo que miremos que es muy importante cómo se vio la selección de los integrantes, no solamente los integrantes de la JEP, que es el aparataje de la justicia como tal, sino de los mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. Fue el producto de una escogencia por personas muy calificadas. Miremos, uno de ellos fue ministro de Justicia del Perú, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos tienen una trayectoria desde el punto de vista de las posiciones que han ocupado en materia de defender derechos humanos y una construcción filosófica importante. No por el hecho de que las personas hayan estado en escaños o en situaciones donde se defienden derechos humanos, se puede macartizar y descalificar, todo lo contrario. Yo creo que eso les permitió hacer una selección. Allí yo veo juristas de muy alta talla, tanto en la JEP como personas que tienen una vocación muy grande en la defensa de los derechos humanos y en la protección de la sociedad.
Pero, no creo... ministro, no es descalificar, pero sí tienen origen de centro izquierda o de izquierda.
No, yo creo realmente que el origen obedece a una escogencia donde fue plural, donde fue democrática, donde participaron todos los sectores y pudo participar toda la sociedad colombiana. Allí vemos cómo esas personas que seleccionaron a quienes fueron finalmente escogidos tienen las más altas calificaciones intelectuales. Entonces, yo creo que no podemos nosotros marginar y macartizar esa escogencia.
Ministro, ¿a usted personalmente le parece que no tienen base las inquietudes, los temores que tiene ese sector de las fuerzas militares representada en ACORE sobre el uso que se le podría dar a esa información?
Yo creo que es una preocupación que pueden tener ese sector o ese grupo de ACORE, pero uno de los compromisos precisamente es la búsqueda de la verdad como una parte de la reparación.
Juan David tiene pregunta.
Ministro, le quiero preguntar por la información de memoria histórica. Una de las cosas que ha hecho el país es construir esta memoria. En los últimos años hay reportes de lo que sucedió. ¿Por qué no utilizar ya esa información y esos datos que existen, que hizo una comisión muy juiciosa, para volver a abrir todos estos documentos del Estado de hace tantos años?
Pues, mire usted, en materia de memoria histórica es muy importante y es un elemento que indudablemente debe tenerse en cuenta. Recordemos, por ejemplo, cuando se dictaban o se proferían sentencias importantes en varias jurisdicciones, hacían y se remitían parte de las sentencias a ese centro de memoria histórica, y así yo creo que eso nos permite y nos va a permitir reconstruir todo lo que ha sucedido. Recordemos que una de las partes más importantes de los ejes centrales de todo lo que se ha hecho es la búsqueda de la verdad y la situación de las víctimas.
Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted nos comenta el fin de pedir estos documentos, pero quizás quiero ir más allá. ¿Cuál es la razón? Es decir, ¿qué podría pasar si estos documentos son entregados? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Podría darse una apertura nuevamente de casos? No me queda claro. Sí, uno pide los documentos, los recibe. ¿Qué hace con eso? ¿O qué se busca?
Lo que tiene que hacer con ello, precisamente, esa es la función de la JEP. La JEP tiene que partir, precisamente dentro de su misión y dentro de lo que es su función, contribuir a lo que es la búsqueda de nuestra historia, al hallazgo de la verdad. Como lo digo, la verdad es una parte, es un componente muy importante de la reparación. Y la verdad va a estar en pruebas, y esos documentos son medios de prueba. Esos documentos fijan hechos en el tiempo, o sea, es lo que hace el derecho probatorio, el derecho reconstructivo de acontecimientos que pasaron, y esa es la función que tiene la JED, que tiene la Comisión de la Verdad, que tiene el sistema como tal, y para ello fue creado.
Ministro, el próximo viernes, por primera vez en la historia de nuestro país, las FARC van a estar en este tribunal, en el tribunal de la JEP. Bueno, de hecho van a estar en el primer tribunal en la historia, ¿no? Y precisamente este es el tribunal de la JEP. Pero gran parte de las críticas que se aproximan hacia la JEP es que, de nuevo, tal y como lo expresaba la doctora Cristina en el caso de la Comisión de la Verdad, muchos consideran que los miembros de la JEP también son personas que tienen cierto sesgo hacia la izquierda y no necesariamente son personas que van a fallar en justicia y que representen una tranquilidad para las víctimas o incluso para los militares. ¿Qué piensa usted sobre esas críticas que se le hacen al tribunal de la JEP?
Mire, yo lo remito y hago una analogía que puede ser bastante ilustrativa. Cuando se dio la primera conformación de la Corte Constitucional, hubo unos magistrados de la Corte Constitucional que han sido unos magistrados que han marcado la historia del país en decisiones de protección, de garantías, de sentencias sabias y profusas. Esos magistrados, Ciro Angarita, estuvo Jorge Valencia, Carlos Gaviria, y todos eran tildados de izquierda. Entonces creo que ese no es un elemento y que no podemos hablar, obrar con un prejuicio frente a quienes son jueces. Ser juez, por su naturaleza ontológica, es ser justo. Hemos hecho una depreciación a priorística sin que hayan siquiera empezado a funcionar. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que dar espacio a que la JED empiece precisamente a cumplir la función para la cual fue creada, sin atropellamientos y sin apreciaciones a priorísticas, porque la historia nos ha demostrado, y lo veo con el caso de la Corte Constitucional, la primera Corte y la siguiente, cómo se les tildó también de guerrilleros, de izquierda, y han sido unas cortes que han dejado historia en el país.
El primer caso que va a abordar precisamente las FARC este viernes con la FARC este viernes tiene que ver con los secuestros, con los casos de secuestro. Las reacciones que hemos escuchado o las interpretaciones que hemos escuchado de algunos integrantes de la FARC, ministro, es que lo primero que hacen es desconocer que cometieron esos delitos y no hablan de secuestros sino de retenciones, es decir, usan el lenguaje de guerra que manejaron durante 50 años. ¿Las FARC cometieron secuestros o retenciones, ministro?
Indudablemente cometieron secuestros. Bajo el esquema del lenguaje no se pueden camuflar los hechos. El lenguaje tiene unos significados y unos símbolos específicos. Eso aquí en Cafarnaúm es un secuestro. Por razones de posicionamiento de ellos, llámenlos retenciones, pero desde el punto de vista real, etimológico y lógico, es un secuestro.
Ministro, y para terminar, no lo podemos dejar ir sin que nos haga unas precisiones sobre la ley de sometimiento de las BACRIM. Y es que ayer hablábamos un poco sobre la posibilidad de que los corruptos también se pudieran someter a esta ley. ¿Cuál es su interpretación sobre los corruptos? ¿Son los corruptos susceptibles de poder someterse a esta ley?
Si quiere, le quiero hacer una precisión porque me parece muy importante esta pregunta y para la información de todo el país y de todos los oyentes.
Por supuesto, ministro.
Preguntarnos cómo se construyó esta ley, qué busca y cuál es la estructura de la ley. Y allí le respondo. Esta ley se construyó en el desarrollo del punto 3, punto 4, punto 13 de las exigencias del acuerdo final de la construcción de la paz. Se construyó teniendo estándares de organizaciones internacionales sobre la evidencia de fracasos que se habían presentado acá. ¿Y qué es lo que busca? Busca contribuir a la terminación del actual testigo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: el fortalecimiento de la investigación y la judicialización, así como la sujeción colectiva a la justicia por parte de dichas organizaciones. Esta ley no crea actos de impunidad, ni es una ley de justicia transicional, ni de acuerdo político. Es una ley que simple y llanamente está permitiendo la sujeción de bandas criminales a un esquema colectivo que no existía en el derecho penal ordinario. Y respecto a la pregunta, es muy importante señalar que esta ley tiene, inclusive endurece ciertos delitos, tiene unas medidas punitivas para combatir la corrupción y para combatir las organizaciones criminales, donde se duplican hasta las penas. Entonces, no es cierto en forma alguna que la ley permita siquiera una fisura donde los corruptos o cualquier delincuente pueda tener un ápice de impunidad. Todo lo contrario, se fortalece de manera bien drástica un endurecimiento punitivo frente a ciertas conductas, y igualmente se permite un instrumento para que se dé el sometimiento colectivo de bandidos sin ninguna ventaja adicional.
Pues, ministro, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más este tema. Le agradecemos mucho.
Con el mayor de los gustos. Un buen día.
Ministro, que esté bien. 6:18 a.m. está con nosotros.